Es lunes y en un gran plan hay ciencia y hay ciencia por dos. Nuevamente tenemos el gusto de recibir a nuestros científicos aquí. Florencia Fernández Chape, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y está el señor Juan Manuel Carballeda. Hola, Carva.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por venir.
No, muy contentos, además con algo muy importante que nos trajo el Tucu.
Sí. Bueno. Por favor, en nombre del programa esto, solidarizándonos con sus paritarias.
Que es una maravilla.
Con sus paritarias, muy bien. Es, el tipo aporta a las paritarias.
Es el aguinaldo.
Ponele.
Yo no tengo aguinaldo.
No, nosotros tampoco, quédate tranquila. Así que...
Lo considero un aguinaldo.
Bueno,
perfecto,
ahí está.
Nos trajo aguinaldo. Un gran plan nos trajo hasta aguinaldo. Algo que la ciencia cuesta mucho que traigan.
En todos lados.
Sí.
Sí. Bueno, veo ahí, les veo sus apuntes compartidos. Qué lindo. Ahí tienen. Ahora los dos trajeron un montón de apuntes. Flor, sí. No puedes decir que la columna la preparó solo Carva. Porque
de
veo.
De alguna manera, yo tengo más apuntes.
Veo mucho apunte ahí.
Sí, yo tengo una media hojita nada más.
Y me muestra.
Una vergüenza.
Una vergüenza.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué cosa de la ciencia vamos a bajar al Guileano?
Hoy, acá. No sé qué micrófono usar.
¿Cuál es mi cámara?
No, nos cambiaron los micrófonos. Esto la verdad es que me genera muchos
conflictos.
Hoy se entregó el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Uh-huh. Fisiología y Medicina.
Creo que sí. Uno de los premios Nobel, sí. Importantes.
Y se lo dieron a un señor. Sorpresa, sorpresa. Europeo. Sorpresa, sorpresa.
¿Premio Nobel de qué cosa?
Esta semana se entregan todos los premios Nobel.
Okay.
Se entregan uno por día. Del lunes a jueves, me parece. Creo que mañana se entrega el de física, pasado el de química, y después dan uno que es de economía, que es medio un premio Nobel aparte. Uh-huh. Y hoy el de biología, que es el primero de la semana de los Nobel, fisiología y biología. Que medicina y fisiología, creo sí. que es, porque claro, ahí está el punto.
¿Hay algún sudamericano entre los premios?
Han ganado personas sudamericanas y han ganado personas argentinas. Señores, todos.
Sí, Mirta Indeluar, Hussey.
Sí,
y después el Saavedra premio Nobel de la Paz lo ganó el señor
Pérez Esquivel.
Pérez Esquivel y Saavedra Lamas.
Y Saavedra Lamas también ganó el de la Paz,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero de biología, de medicina, sí. Han ganado tres personas.
El último fue Milstein, ¿no? Argentino.
El último fue Milstein, que ya estaba.
Argentino,
pero ya estaba naturalizado inglés.
Sí.
En ese momento, porque él se había exiliado muchísimos años antes. Bueno, y hoy dieron este premio, del que Carva nos va a contar de qué se trata.
Ah, mira. Bueno, es bastante interesante. El señor se llama Svante
Paabo.
Paabo, es
él,
sueco.
Hoy cuando estábamos estudiando dijo que se llamaba Di Paolo. Di Paolo. No sé.
Bueno, más o menos.
P-A-A-B-O. Nada que ver. ¡Qué pavo!
Bueno, y es interesante porque, digamos, él lo... Su trabajo tiene que ver con extraer y analizar ADN de momias. Él empezó así, digamos, cuando supuestamente era chico, empezó su carrera científica y le gustaba mucho Egipto y qué sé yo, y trabajaba con virus. Se aburrió de los virus, no entiendo por qué, porque son bastante divertidos. Pero
te estás confundiendo.
¿Qué? Sí, él trabajaba con adenovirus.
Después, pero primero le gustaba Egipto y se puso a estudiar antropología. ¿No te estudiaste en la
biología? Ah, es verdad.
La biología.
Bueno, no importa.
Arqueología. Que siempre me las confundo. El señor se puso a estudiar eso y dijo, esto que yo creía que estaba re bueno es un embole, me paso a medicina. Fue así, un poco lo cuentan así al menos. O sea, sí. Uno cuenta la historia que han contado otras personas. Uh-huh. Pero había, como le gustaban mucho las momias y Egipto, y su mamá lo había llevado a Egipto y le copaba eso... Quiso estudiar arqueología cuando dijo, esto no es como ser como Indiana Jones, mejor me pongo a estudiar medicina que voy a hacer plata. Y ahí se puso a trabajar con virus. Y ahí puedes retomar tu historia que estaba muy bien.
Ok, y se aburrió también de los virus, este señor sí. que se llamaba Svante.
No sabemos si se aburrió, sino simplemente que encontró el agujerito donde podía estudiar lo que a él le
claro,
tocaba.
Claro, que eran las momias y esas cosas. Y se empezó a tratar de obtener ADN de momias. Esto es interesante porque...
En secreto.
En secreto sin decirle a su director. Es interesante porque hay algo muy, muy difícil cuando uno trabaja con ADN de momias o de animales que o de fósiles o animales que murieron hace mucho tiempo, y es el gran peligro de contaminarlo con tu propio ADN o con cualquier ADN que ande por ahí. Digamos, ADN hay por todos lados, digamos, estamos rodeados de bacterias que guardan su información genética con ADN, nosotros estamos llenos de células. Entonces es muy una de las primeras cosas complicadas es no contaminarlo con el ADN de afuera. Y por otro lado, tratar de obtener muestras de ADN en cosas que murieron hace mucho tiempo, que están hace mucho tiempo. Él empezó a tratar de rehacer protocolos agarrando hígado que compró en una carnicería, hígado entiendo que de vaca, y lo puso varios días a 120 grados
en el laboratorio.
Por ahí
en Suecia se usa otro animal. Por ahí,
qué comen. De cerdo.
Algún animal de carnicería.
Claro, fue a la carnicería, pidió un hígado, lo dejó varios días a 120 grados y trató de obtener ADN de ese material bien dañado por estar tanto tiempo a esa temperatura. Y ahí fue poniendo en los
porque
80...
Porque el ADN, digamos algo, es una molécula muy inestable.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir eso? Que no es que se va a guardar y va a quedar ahí para siempre. Medio claro. Que reacciona con todo y se rompe. Y si se rompe ya no te sirve para lo que vos querés, que es estudiar el ADN de una momia.
Claro, si pensamos en Jurassic Park, por ejemplo, que es lo que pensamos todos cuando se habla de ADN antiguo, bueno, justamente uno de los problemas que tenía es que ese ADN de ese mosquito, que en realidad ese mosquito no pica animales.
Correcto.
Es el único mosquito que no...
No
que
se alimenta de sangre en ninguna etapa de su vida.
En ninguna etapa de su vida. Así que es falso lo que pasa. Bueno, y supuestamente surprise. Había faltantes en ese ADN que habían obtenido de ese mosquito, y en los faltantes lo corrigieron de alguna manera, que es lo que trajo que los dinosaurios se podían reproducir.
¡Ranas!
Claro,
y el dibujito ese del ADN, que hola, claro, soy el ADN.
Soy el ADN. Pero bueno, eso desde los 80, y este investigador fue uno de los pioneros en tratar de obtener ADN de, primero de momias egipcias, y fue cada vez más para atrás, hasta que llegó a obtener ADN de Neandertal.
Le sale muy mal. Lo hizo a propósito. No. ya lo corregí. Es Neandertal, no Neandertal.
Bueno, a mí no me sale casi ninguna. Todavía para mí se llama Paolo.
Todos,
el señor.
Claro, el señor Paolo de Suecia.
El señor Paolo de Suecia obtuvo un genoma de Neandertal.
Neandertal.
Ah, es como que tiene una N.
No es tan difícil.
Sí. Es Neandertal.
Bueno, no me... Basta.
Déjame tranquilo.
De hace más o menos 40.000 años. Y eso fue fundamental para entender la evolución de nuestros antepasados más cercanos, digamos, es el humano más cercano al humano actual. Y eso trajo un montón de información acerca de nuestra evolución. De hecho, nosotros tenemos gran parte de nuestro genoma, entre un 2 y 4% de genoma Neandertal.
Neandertal.
Lo dije bien.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
Entre un 2 y un 4%.
¿Nada más?
Nada más y nada menos. Porque, digamos, estos humanos se extinguieron hace 50.000 años. Y, digamos, quiere decir que nuestro genoma conserva fragmentos que son exactamente iguales a los que tenían estos.
Yo pensé que sería mucho más. ¿No compartimos mucho más con algunos simios, por ejemplo?
Sí. Muy bien.
Excelente pregunta.
Sos brillante.
Sos brillante. Gracias, sí, digamos.
No.
Si miramos en general, si lo comparamos, seguramente estemos en un 99% de similaridad.
Similitud.
Me gustaría más.
Increíble. Debe ser un 99% similar nuestro ADN al del Neandertal. Pero,
dijo Neandertal de nuevo.
Porque me sale así, lo digo siempre así. Esto es muy difícil. Pero eso mirándolo en general, no es que tenemos pedazos exactamente como los tenían nuestros antepasados.
¿Qué se llamaban?
Neandertales.
Muy bien.
Viste, lo puedo decir bien, sí.
Lo haces a propósito.
Bueno, así que este hombre ayudó muchísimo a entender nuestra evolución. De hecho, después hace poco se encontró un humano que era un híbrido exacto entre mitad Neandertal, mitad Homo sapiens, o sea que hubo interacción. En el momento más interesante, uno de los momentos para mí más interesantes de la humanidad fue cuando empezamos a extinguir, cuando se salió el humano actual de África y todavía estaban los Neandertal, los denisovanos y otros.
Los denisovanos son otros que estaban ahí, ¿no?
Otros
hablaste
que estaban
de los
por ahí,
no dijiste que
y que
eran.
También él ayudó a descubrirlos. Que ese momento tan raro en que terminamos extinguiendo, los humanos terminaron extinguiendo a los otros antepasados, pero se sabe que hubo interacción. De hecho, que hubo híbridos. O sea, se encontró un hueso de un dedito que era de un humano mitad y mitad. Algo rarísimo. O sea, que fue una interacción muy rara donde hubo interacción de todo tipo y donde en algún momento la otra población decayó y los humanos actuales extinguieron al resto.
¿Y para qué sirve todo esto? ¿Por qué le dieron el premio Nobel a este señor?
No sé, igual a mí los premios Nobel no me gustan, los odio los premios Nobel.
Bueno, pero tratemos de entender lo que existe, no quejarnos de todo.
Te dan como un palo, ¿no, Carva? ¿Eh? Un palo verde,
son,
¿no?
Son 1,000,000 de coronas suecas, que son aproximadamente 800 mil dólares.
Te salvás.
Te rezas.
Sí, además se lo guardan para ellos. O sea, claro que no es que lo utilizan para hacer investigación. Claro, ya tienen tanta plata porque son tan importantes que se lo quedan, no sé, se compran una casa en la campiña sueca, no sé qué hacen.
Sí.
Pero no es que dicen, se los doy a mis estudiantes, gente que... Claro que... Nada.
Porque los premios Nobel son a una persona y no a un grupo de investigación, que sería lo más justo, digamos. Probablemente hay sangre
en este
ahí
caso,
dentro.
No sé, el señor hizo mucho investigación solo, me parece.
Sí, sí. Y es interesante porque él incluso es, hoy Flor puso en Twitter.
Sí. Obtuve 16 likes.
Muy bien. Él es hijo de otro premio Nobel. Entonces es como, bueno, ¿cuánto hay de movilidad? Sexta generación de universitarios.
La octava persona que es hija de otra persona que ya ganó un premio Nobel.
Cuánta presión para los hijos, ¿no? Para decir, el abuelo lo ganó, papá lo ganó, vos, nene.
Claro, pero eso
yo,
también...
No, yo salgo...
Más allá, claro, imagínate, sos el hijo que no ganó el premio, no, ya no es tipo es como medio Mauricio Macri con el padre y todo así, ¿no? Pero de la ciencia. Pero hay un punto que se generan casi dinastías, digamos. Bueno, creo que la hija de Marie Curie ganó un premio Nobel también. Sí. Hay algo de esas dinastías y que hable un poco de qué pasa con la ciencia, como pasa en otros lugares, pero así como en lugares pasa que las elites se generan por dinero, un poco la ciencia es por dinero y por mérito académico. Entonces, si sos hijo de académico, si tenés el apellido de un señor que se ganó el premio Nobel, te van a dejar trabajar donde vos quieras y van a dejarte, por ejemplo, hacer un proyecto secreto y publicarlo después re bien y claro, nadie te va a decir nada.
Y ponerte mucha plata para... ¿Qué? ¿Querés jugar? Aprende a buscar esto.
Y un legado, ¿no? El tipo de educación que una persona recibe. Yo, por ejemplo, esto ya lo dije, creo la primera vez que salí acá, pero yo soy primera generación de graduados universitarios. Y hoy me preguntaba en Twitter y no encontré una respuesta porque es difícil. ¿Cuántas personas que son primera generación han llegado a ganar un premio Nobel? Porque supone que el descubrimiento, el trabajo de eso no tiene nada que ver. Siempre creemos que la ciencia es algo objetivo y que si haces las cosas bien te van a dar el dinero que necesitas para hacer tus cosas. Y la verdad es que no es tan así, porque ya sabemos que si sos mujer tenés menos oportunidades, que si sos de alguna minoría, incluso se sabe que la gente de distintas, no sé, la gente negra, no en nuestro país porque no existe una población tan grande, pero en países en los que son poblaciones grandes, reciben menos oportunidades a nivel científico. Hay un montón de estudios que muestran, por ejemplo, una persona pidiendo trabajo en un laboratorio con un mismo CV, poniéndole su nombre real, por ejemplo, una persona de África o lo que fuera, y cambiándole un nombre blanco, entre comillas.
Como que tiene su burocracia y su política, claro, la ciencia también.
Esa,
¿no?,
gente, sí, con un mismo, hicieron el experimento, un mismo currículum, mandarlo a lugares con dos nombres distintos, un nombre más blanco y un nombre más étnico, y al nombre más blanco le daban más oportunidades. Lo mismo con las mujeres. O sea, hay algo que existe en la academia muy grande, que es esta cuestión de los legados, y que en definitiva es gente que tuvo más recursos antes. Por ejemplo, siempre uno piensa, si alguien, ya su abuelo había ido a la universidad, ya sabes que viene de determinada línea, porque en general los abuelos de nuestras generaciones no podían ir a la universidad, era algo muy difícil de acceder en todo sentido.
Casi fueron era porque eran re millonarios.
Claro.
Millones, sí, tenían dinero. No sé,
acomodados.
Si, pero claro, sí, definitivamente, haber podido obtener, o incluso cuando te pasa también escuchar abuelas, ¿no? Cuando una mujer... lograba eso.
Una mujer profesional, abuela de alguien, era grosa.
Exacto, claro, exacto. Y venía de cierta estirpe. Entonces, estas cuestiones de las estirpes y todos estos, se sigue manteniendo la ciencia hoy y lo seguís viendo. Lo seguís viendo en la Universidad de Buenos Aires, en lugares en los que las carreras son prohibitivas a nivel tiempo que podés estar en la facultad y necesitas estar para graduarte y no podés ir a trabajar y necesitas que te banquen. Y ese tipo de cosas se siguen viendo. Siempre denunciamos la desigualdad entre mujeres y hombres, pero me parece que también llegó el momento de empezar a ver cómo estas cosas también se observan en cosas tan grandes como un premio Nobel, incluso entre la gente blanca. Si sos blanco, tampoco alcanza. Si tu papá no fue premio Nobel, también es más difícil. Y eso ya pasó 8 veces en la historia, digamos. No es una cosa que pasó una vez y es como... Mucha gente lo dice como, uy, mirá qué familia tan... Y a mí no me parece mirá qué familia tan, porque en definitiva la persona que gana el premio Nobel no es porque es ultra brillante. Sí, mucha gente es ultra brillante, pero también mucha gente tuvo muchas oportunidades y le abrieron muchas puertas.
Y tuvieron un buen grupo de investigación que ayudó a que estos...
Exactamente.
Salgan.
En cualquier momento ponen a Cacho Rubio y a Ventura en la academia. Así que...
No,
me enteré que Rocasalvo lo va a reemplazar a Ventura en Aptra. Me
bueno,
dije,
se
¿no?
fue por una rama ya.
Tiene que haber elecciones, tiene que haber elecciones.
Arrancó, estaba claro. hablando seriamente de ciencia, algo tal.
No.
Le tiraron una así, media
LAM.
Y arrancó. Y arrancó.
LAM. Le sale el LAM, es impresionante.
Sí. No puedo,
volvamos,
no
volvamos.
Bueno, pero sí, igual creo que es un debate.
Y también quiero aclarar otra cosa que leí, que esta persona es miembro de. Creo que, no sé, no quiero decir exactamente que sea el primero, pero. Lo que leí es que era la primera persona abiertamente miembro de la comunidad LGBT en ganar un premio Nobel.
Bueno,
es bisexual.
Bueno,
algo es algo.
Claro, es interesante porque el trabajo está buenísimo, lo que descubrió está buenísimo. No sé si sirve, comillas, para algo, sino para entender nuestra evolución. Y además es flasherísimo encontrar y analizar genomas de animales y personas que murieron hace miles de años. Creo que ese trabajo, el trabajo está buenísimo. Los premios Nobel son bastante complicados en un montón de aspectos. Incluso el nacimiento de los premios Nobel, porque Alfred Nobel era un empresario de la dinamita, se había hecho millonario vendiendo dinamita y alguien se equivocó, en un diario se equivocaron, pensaron que se había muerto y publicaron El mercader de la muerte ha muerto. Y él dijo, ah, cuando me muera me van a... no estoy vivo, pero cuando me muera de verdad me van a recordar horrible. Entonces armó los premios Nobel para limpiar un poco su nombre. Sé que vienen mal desde...
Rebranding
se mandó. Un buen rebranding. Sí, sí, de hecho, sí. No lo conocemos por la dinamita, lo conocemos por los premios Nobel.
Bueno, más o menos. Que sabemos que fue el de
sabemos
la dinamita.
Sabemos que fue de la dinamita. Bueno, es que hay que hacer revisionismo histórico siempre.
Siempre.
Entonces, bueno, qué sé yo. Es interesante. El premio está bueno. Se le da plata a una sola persona sin tener en cuenta al resto del grupo de investigación que puso las manos seguramente. Hay un sesgo espantoso de género de todas las diversidades posibles. Así que
sí, esperemos a ver los próximos premios que salen ahora de la ciencia esta semana, a ver si se lo dan a mujeres o no. Siempre esta estadística ya ahora me parece que la sociedad ya se fija en si son.
Sí, sí, es lo primero que uno. Que
y bueno, son sesgos que hay que forzar a que sucedan para que más personas diversas tengan acceso a estos premios y que más, lo más importante, que más niñas, niños y niñas vean a esa gente no tan hegemónica,
claro, lo vean más accesible.
Llegar a lugares y entender que es algo posible. Queramos o no ganar un premio Nobel, por ahí no importa, pero es $1,000,000, o sea.
¿Sabes qué?
A mí no sí. me viene mal.
¿Sabes qué?
No sé cómo, obviamente no tengo ni idea cómo será el camino una vez que ya entras a la universidad y tenés que buscarte una beca y empezar a formarte de verdad, pero me da la sensación de que desde hace unos años a esta parte, Paca Paca, Encuentro y Canal 7 y algunas cosas, como que hacían programas de ciencia y hay cosas, bueno,
sí.
están ustedes acá, digamos.
Vamos.
Nosotros somos modelos.
En Canal 7 no hay ahora un programa de ciencia hasta ahora, más o menos.
Probablemente.
Está Golombek.
Pero no es de ciencia.
No es de ciencia.
Tiene una parte, entiendo, de ciencia, pero es medio un magazine.
Ok.
Entonces, si bien hubo así como cosas sueltitas, ahora es como hay como más, digamos. Me
sí,
parece que hay un acercamiento.
Yo igual siento que todavía es importante que siguen siendo hombres blancos, ¿verdad? La mayoría. Yo les pregunto qué científico famoso conocen, además de a mí, que soy muy famosa.
A vos y a Nadia Charamoni.
Y a Nadia Charamoni, sí, que está ahí ocupando un lugar que es importante también. Son personas, son hombres. Y una niña, entiendo que es más fácil ahora para una niña entender que tiene muchas más posibilidades. Pero viendo a las mujeres teniendo éxito, a las disidencias, personas trans, personas no binarias, teniendo éxito en la ciencia, hace ver que se puede. Es lo mismo que ver una bajista en una banda.
Claro.
Decís, ah, puedo yo también.
Es la representación, digo. Por,
sí,
eso decís, por más que después no quieras ganarte un premio
claro.
Nobel, no importa. Las nenas ahora que están flasheando, especialmente en Estados Unidos, con la sirenita negra, digo.
Uh-huh.
Es la representación de, ah, hay una princesa que puedo que
claro,
se ve como yo.
Se parece a mí, claro.
Como todas las historias en donde se empiezan a ver personajes más diversos, digo. Es representación, no importa después si vos justo querés hacer eso mismo u otra cosa, pero está la posibilidad. Uh-huh. O sea, se te puede ocurrir. Lo podés sí. hacer si quisieras, ahí está.
Claro. Y también creo que es importante el papel que están teniendo las universidades del conurbano, donde empezás a ver, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Hurlingham, donde hay mayoría de primera generación de secundaria completa, ni siquiera de primera generación de universitarios. Y eso, acompañando una comunicación y charlando estas cosas, creo que está buenísimo para insertir.
Está también bueno que me parece que desde hace unos 10 años hay gente, un nuevo viento de cambio, que son ustedes. Vamos. Que es la ciencia en castellano. Antes, uh-huh. Hace 20 años atrás, vos pensabas en un científico y te imaginabas un viejo despeinado en un laboratorio fumando y tomando café, uh-huh. la imagen de un Einstein, una cosa así. Y hoy la ciencia se consume en castellano y llenando teatros y lugares incluso, sí. porque me parece que al hacerla en castellano invitaron también a la gente a que se interese uh-huh. y que lo consuma, y eso está muy bueno.
Y en castellano en todos sentidos, digo, bajarla al llano también, digo, esto de...
Sí, porque se puede explicar.
Claro, que sea un consumo esperable y disfrutable, uh-huh. que no sea, oh, qué bajón.
Ay, no.
Tal cual. Pero para eso lo importante es que los científicos y las científicas vean que están arriba de un escalón y se bajen. Porque nosotros no hacemos nada más importante que nadie. Solamente fuimos a la facultad y leímos muchas cosas y después podemos más fácilmente entender algo que leemos. Pero es algo, la ciencia es algo que lo demostramos acá todas las semanas. Es algo que es fácil de entender. Solamente necesitas que alguien lo explique de una manera tranquila, sencilla y sin decir palabras difíciles que no son necesarias, porque acá casi no decimos palabras difíciles.
Neandertal.
Nerdental.
Antes era como la economía, la ciencia. Había un montón de gente intentando hacerla difícil. Viste que cada vez a los economistas y respondiendo todos a empresas. La misma ciencia.
Es algo de cuidar el rancho también, ¿eh? Sí. O sea. Por eso. Eliminar la competencia.
Eso, y hoy aparece este tipo de ciencia que está buenísimo.
Claro, como en el coronavirus, que le decían odinofagia al dolor de garganta. ¿Qué
para
bronca?
Molestar.
¿Para molestar?
Para
odinofagia. O sea,
dolor
uno
de garganta.
Dolor de garganta, decirle dolor de garganta. Si de hecho vos también pensás, vos médico, médica, ves odinofagia y decís, el dolor de garganta. ¿Por qué no
tal
le ponías
cual.
Dolor
todo
de
lo
garganta?
Todo lo que haces más complicado de que el otro lo entienda es porque quiere cagar a alguien. Sí. O sea, querés que eso siga perteneciendo a un grupo minúsculo y que nadie más se meta.
Por eso hay gente a la que le molesta, básicamente, que gente como, no digo que yo sola, digo hay un montón de gente así, pero que gente que mi papá maneja un camión, digamos, y yo pude ir a la universidad por el trabajo de mi papá que se mató para que yo me siente a leer libros de biología. Y hay gente a la que eso le molesta, porque eso antes era de una élite. Y
claro,
me parece importante entonces que también decirlo todas las veces que pueda, porque la persona está escuchando y por ahí dice, che, no puedo porque es difícil, porque y bueno, se puede. Incluso dentro de las universidades del conurbano son mucho más accesibles para esas cosas, uh-huh. tienen horarios mucho más flexibles, muchas más clases de noche. La UBA, siempre lo supimos, es una universidad bastante elitista y en carreras de ciencia exige horas infinitas de cursada, pero también ahora hay gente dentro de la facultad tratando de que esas cosas cambien y tratando de generar accesibilidad. Creo que hacer cosas por Zoom y todo eso también ayuda un poco a entender que no puede ser que lo único que hagas por 7 años es ir a la facultad. Si necesitas trabajar e ir a la facultad, claro. también tenés que poder hacerlo. Pero es un cambio que tiene que venir muy estructuralmente, porque también cuanto más grande sos, más competitivo se hace y más menos lugares hay. Entonces hay que pensar un montón de cosas dentro de la ciencia, que está bueno que gente de nuevas generaciones y con distintos escenarios en su vida entre, porque entonces se agregan perspectivas que esas personas súper aristocráticas o lo que fuera que manejaban todo antes ni siquiera tenían, ni siquiera pensaban y ni siquiera querían pensar en eso.
Uh-huh. Sí.
Excelente. Sí. Un aplauso para la doctora. Para la licenciada.
Ah, se aplaudía
mucho mejor que nosotros porque fue a la universidad.
No. La universidad.
Cosa que ustedes nunca van a poder hacer.
Y aparte sí. No son como Fantino, que fue una clase del CBC y te habla de Sócrates todavía.
Una clase.
Dicen que estudiamos.
Por ahí cursó un cuatrimestre.
Nos quieren rastrar a todos que leyó varios libros. Bueno,
sí, sí.
Bueno, ¿dónde estábamos? Perdón.
Estábamos hablando un poco de si esto servía para algo, qué significado tenía. Lo que en todos lados dicen es que un poco el trabajo de este señor que fundó el campo de la paleogenética.
Buen nombre.
Paleo de la paleontología, genética de la genética. un poco hace, aporta a entender qué hace que los humanos tengamos una fisiología tan única y podamos haber sobrevivido tantas cosas que sobrevivimos. Igual nunca pasó un evento muy extremo porque quizás no lo sobrevivimos, claro, si pasa eso.
No.
Pero por ahora estamos vivos y entender por qué. De hecho, un gran porcentaje de, de esos genes que compartimos con el Neandertal tienen que ver con la inmunidad. Yo sí, por favor. Inmunidad a distintas enfermedades, incluso dentro de en el momento en que empezó todo lo del COVID también hubo algunas cosas y genes neandertales que tenemos y nuestro sistema inmune, pero inmunológico, ¿no? ¿Inmune está mal?
Creo que inmunológico, se dice inmune en inglés.
Y bueno, nada, mucha gente pensando es un premio de medicina. ¿Esto va a generar algún cambio dentro de la medicina en nuestro tiempo?
¿Y qué sé yo?
Y es cuestionable, porque, o sea, también hay cosas que, por ejemplo, las vacunas, está bien, el premio Nobel en general se da a gente que ya llevó varios años haciendo, o sea, mucho tiempo después de que ese trabajo se hizo, se supone para asegurarse de que es verídico ese trabajo, porque hay una ventana de tiempo en que alguien puede decir, che, te equivocaste. Pero también el mundo está yendo muy rápido y hay gente que hizo vacunas en tiempo récord y el COVID dejó de ser un problema en 2 años. Y ese tipo de cosas no se reconocen. Y por ahí se vayan a reconocer dentro de mucho tiempo y le den el premio a uno, que es el jefe de todos los que fueron todos los días durante una pandemia con el barbijo, con el protocolo, a hacer experimentos.
Sí.
Me gusta porque está peleadora hoy.
No, vengo empoderada, porque este fin de semana estuve peleando todo el fin de semana. Porque, bueno, cuento muy rápidamente, yo soy vocal en la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Neurociencias.
¡Qué largo el tema!
Y hace un tiempo yo soy representante de los estudiantes de doctorado y becarios de neurociencias en esa comisión directiva. Hace un tiempo venimos dando una batalla para que se comunique el lenguaje inclusivo en la sociedad. Y este fin de semana tuvimos la asamblea anual y estuve ahí representando y me volví empoderada. Ganamos, igual. Así que un poco. Todavía falta ganar las elecciones, pero así que vengo peleadora.
Empoderada y peleadora. Entonces, bueno, eso quería mostrar el premio Nobel, que es interesante, que trae mucho debate incluso de cuánto sirve o no sirve el trabajo que hizo este chabón, que es segunda generación de premio Nobel.
Claro.
Un montón. Pero justamente, y traer el debate de qué es el premio Nobel, qué es acceder a la ciencia, qué es un científico y todo esto. Creo que estuvo
bien. Esto también es la humanidad.
Esto es, la humanidad. Estos son científicos, señores.
Vamos.
Florencia Fernández Chávez, Juan Manuel Carballeda, que se quedan, ¿no? Sí. Ahora se quedan porque el Tucu ya prepara su columna pensando en ustedes ya directamente.
Claro. Sí. Por eso lo ensayamos todos.
Sí, algo científico, aparte traje hoy.
Sí, trajo algo científico. Ojo, ojo. Bueno, acá los chicos eligieron una canción que tiene algo que ver con las cuevas. Dice, espero que los neandertales hayan vivido en cuevas.
Sí, 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 sí. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, seguro.
Seguro, ¿no?
No había casas antes. No había ¿Dónde iban a vivir? ¿En una cueva? No había ni diario para taparse. No,
por ahí
que
se hacían una choza, qué sé yo.
Y bueno, es como una cueva de palitos, choza.
Vale, entonces. Jimmy Eat World. Para cerrar esta columna de ciencia en un gran plan, suena Caveman. A monster lives in your backyard. The 2x4s are making their way around. The men get bigger when the fight's done. I found that secret door.
like a track.